Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de RTV. El día de hoy, el tema central es lo que está pasando en Estados Unidos entre un presidente que se resiste a aceptar un resultado electoral que le dio una derrota, salvo para las alucinaciones que él tiene. Y nuestro interés es conocer, y qué mejor a invitada que Jo Mary Burke. Ella es profesora de George Mason y trabaja en WOLA, la Washington Office of Latin America, y tiene un amplio conocimiento del Perú y de Estados Unidos, por supuesto. Y nos recordaba antes de empezar que no vivía en un toque de queda, ya vive en Washington, en un toque de queda desde que vivía en el Perú. Así que ahora ha vuelto a tener un toque de queda. Jo Mary, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué está pasando en este momento en Washington, cómo van las cosas, qué es lo que está ocurriendo, cómo ves el asunto.
Bueno, han sido un par de días muy movidos, como ya todos están enterados, luego de que una turbia asaltó el Capitolio, el centro de la democracia de Estados Unidos, como les decía, a 15 minutos de mi casa. La pregunta grande que todos están haciendo es cómo llegaron a entrar a Capitolio. Como que pueden imaginar, es un edificio muy bien resguardado, con su propia fuerza policial de casi 2,000 efectivos. Y sin embargo, entraron y podían haber visto en las redes sociales de que en algunos momentos los policías del Capitolio les abrieron el patio, les abrieron la puerta, tomaron selfies con algunos de los manifestantes, mientras otros efectivamente defendieron el espacio y trataron de repeler la turbia, y sin embargo entraron y desacraron el espacio los congresistas que estaban en el proceso de certificar el voto electoral del 2020, en el cual Joe Biden ganó abrumadoramente. Lograron paralizar el proceso y los congresistas se tuvieron que esconder a lugares seguros para protegerse, porque no se sabían si esas personas entraban con armas, y efectivamente parece que así algunos hacían. Entonces era una situación de extremo riesgo de seguridad para los congresistas y senadores que estaban ahí reunidos y todo su staff, ¿verdad? Felizmente, eventualmente fueron sacados del espacio, y muy felizmente los congresistas y senadores se volvieron a reunir, a pesar de que pudo haber existido un peligro de seguridad todavía en el espacio. Se volvieron a reunir y certificaron a las 3:30 de la madrugada las elecciones, confirmando finalmente ya que Joe Biden es nuestro presidente y tomará la posición el 20 de enero. Sin embargo, tenemos aún, que estamos el día de hoy, 8, tenemos aún 12 días en el cual efectivamente Trump sigue de presidente. Entonces existe una gran incertidumbre, un gran temor de qué podría hacer. Y si bueno, bien, perdón, sí.
Jo Mary, sobre la multitud que entró al Congreso y los toques de queda entre Lima y Washington, ¿tú crees que esto es el final de una historia de riots, de disturbios, ¿no es cierto?, en torno del Capitolio, de la propia Casa Blanca, y por lo tanto el último toque de queda que se va a ver en la capital de Estados Unidos en mucho tiempo? ¿O esto es el comienzo de algo que está difundido por todo el país, ¿no es cierto? ¿Podrías describir tu percepción de esto que algunos llaman fascismo, otros llaman populismo, ¿no es cierto? Otros, sí, tiene muchos nombres, pero sabemos, como en el caso de la indecencia a la que se refería ese famoso juez, cuando lo vemos lo reconocemos. ¿Qué está pasando en términos de estos movimientos en torno de Trump?
Yo creo sinceramente que es el comienzo. O sea, Estados Unidos tiene una larga historia de violencia, de turbios parecidos a lo que vimos ayer, larga, larga. Pero antes visto en esa magnitud y en el centro del capital, no. Algunos estaban recordando la última vez que el Capitolio fue así tomado fue en la guerra de 1812. Hubo sí una manifestación del KKK, ese grupo de ultraderecha de odio hacia la comunidad afroamericana, en el 1925, creo. Incluso puedes ver en internet las fotos de los hombres vestidos con sus conos blancos y sus vestidos blancos caminando en masa hacia el Capitolio, pero nunca jamás entraron al edificio. Eso es otra cosa. En los 4 años de Trump, varias organizaciones que documentan y monitorean los grupos de odio y las acciones de odio han notado un incremento notable de incidentes y de organizaciones expresando el odio hacia afroamericanos, hacia latinos, hacia mujeres, hacia judíos. Y son muchos grupos con diferentes énfasis, algunos totalmente supremacía blanca, otros más enfocados en odio hacia los judíos, pero se van juntando en una alianza, tal vez no tan bien armado, pero que va al mismo fin de cuestionar el sistema, de retar a que tomen poder los demócratas a nivel en los estados y a nivel nacional, y en como rechazar la democracia multicultural y multirracial que tenemos en Estados Unidos, ¿no?
Y los republicanos sienten que esto que estás describiendo es un bebé al que ellos han ayudado a crecer.
Yo creo que el Partido Republicano hoy en día está muy dividido. Tú habrás visto uno de los representantes, Holly, de, no recuerdo de qué, de Missouri, creo, saliendo del Capitolio, puño en alto, hacia la turbia, mostrando su apoyo y alentándoles a continuar, ¿verdad? Entonces, y has visto, eso sí me sorprendió. Luego de todo lo que sucedió el día 6, con toda la turbia, la toma del Capitolio y todo eso, cuando van a votar para certificar las elecciones, es cierto que el número bajó, pero de todos modos, más de 140 miembros del Congreso de Estados Unidos votó en contra, o sea, rechazó la certificación de las elecciones. Que quiere decir que están manifestando su apoyo a las mentiras de Donald Trump, que las elecciones fueron fraudulentas, que él ganó y que los demócratas robaron las elecciones y que esas elecciones deberían ir a Trump. Y eso es el motivo de toda esa turbia. Su motivo fue parar la certificación, presionar al vicepresidente Pence a rechazar la certificación y dar las elecciones a Trump. Poder que él no tiene, y felizmente él reconoció que no tenía, y él ha certificado las elecciones. Entonces, es interesante que en el último minuto, la línea, algunos congresistas, como Pence siendo vicepresidente, pero también tiene ese papel en el Senado, Mitch McConnell, el senador de la mayoría, Lindsey Graham, que terminó siendo fiel aliado de Trump, al último momento no querían cruzar esa línea, pero muchos otros sí lo cruzaron. Entonces ya ahorita tienes un partido republicano muy dividido, porque en esos años Trump dominó y controló el Partido Republicano y existe mucho miedo por parte de algunos de sus miembros de que si no están alineados con Trump, tu carrera está terminada. Eso es la dinámica. Y no hay que olvidar que hay muchas personas, los nunca Trumpers, the never Trumpers, que o salieron definitivamente del Partido Republicano o se pusieron al margen durante este periodo de gobierno, y a ver si ellos se van a tratar de reconstruir el Partido Republicano. Pero tal vez es demasiado tarde, lo cual sería...
Y demasiado tarde querría decir un tercer partido con Trump y los fascistas en la calle.
Lo que pasa es que el sistema de Estados Unidos hace muy difícil que un partido tercero tenga éxito, porque el colegio electoral mismo da muy poca chance para que un tercer partido pueda ganar. Si fuéramos un país en el cual el voto popular eligiera el presidente, podría haber 3, 4, 5 partidos. Pero como tenemos el colegio electoral que filtra el proceso, ¿verdad? Y el sistema es un sistema en el cual, si yo, Joe Biden, gano el estado de Virginia, donde yo vivo, ¿qué pasó? Todos los electores de Virginia van para Joe Biden. Entonces, un sistema gana, el ganador lleva todos los votos. Entonces, en ese sistema, un tercer partido casi no puede ganar. En el 1992, Ross Perot ganó, no recuerdo si era el 15% o 11% del voto popular en las elecciones, y no ganó en un solo voto en el colegio electoral por ese sistema. Entonces, ese sistema hace muy difícil, y por eso tienes partidos como el republicano y el demócrata, que tienen tan variación de ideologías dentro de una misma carpa. En la ciencia política eso le llamamos partidos catch-all, o sea, abarca todo. Pues tienes la ala derecha, la ala moderada y la ala ultras en los dos partidos. Y bueno, vale decirlo, el Partido Demócrata también está dividido, por el momento están manteniendo la unidad ante la situación actual, pero hay posibilidades de que también el Partido Demócrata pues termina rompiéndose, pero el sistema es el que los mantiene juntos, en mi opinión.
Una pregunta, sí. Se ha escuchado también la posibilidad de aplicar la enmienda número 25, porque lo que dices tú, en 12 días puede pasar de todo. Además, si algo caracteriza a Trump es imprevisible. ¿Esa posibilidad es real?
Es real. Lo que pasa es que nunca ha pasado antes. Y lo que se viene escuchando es que Pence, que bueno, como saben, ha sido aliado fiel de Trump en todo ese periodo hasta este momento, no estaría dispuesto a tomar esa medida. Y tiene que ser el vicepresidente que lo tome, junto con miembros del gabinete. Y como han visto, muchos miembros del gabinete ya van saliendo como las ratas en el barco que se va hundiendo. Entonces, cada vez más eso se ve como una posibilidad más remota. Y con el pronunciamiento de Trump ayer, en el cual como que él dice, bueno, no reconoce su derrota, pero dice, sí va a haber una transición, ¿verdad? Entonces, como eso da a Pence, tal vez, el argumento de decir, bueno, ya el peligro pasó. Yo no creo que el peligro pasó. Mucha gente no cree que el peligro pasó. Pero se da a Pence el argumento para decir eso. La otra posibilidad es que podrían hacer el impeachment, que en español sería como
político, un juicio destitución. Político.
La destitución. Uh-huh. Pero es un proceso un poco, no es tan rápido como el 25, el amendamiento 25, por eso preferían algunos esa primera opción. Pero Chuck Schumer, que es el senador de Nueva York, que ahora va a ser el primer líder del Senado, ha dicho que si Pence no adopta la enmienda 25, él va a perseguir la vacancia. Vamos a ver, hoy día va a ser decisivo en ese escenario.
Yo, Marie, y mirando más allá de estos 10 días, un poco lo que Mirko te preguntaba al comienzo, ¿Trump va a seguir teniendo respaldo de mucha gente? Y pensaba si lo que Trump es como la punta de un iceberg, y es como The Joker en la película, que explota y moviliza a mucha gente que pensaba como él y comienzan a quemar, como en la película, todo lo que encuentran. Es decir, que este efecto de Trump va a movilizar y va a seguir siendo un personaje muy importante en la política y en estado y la vida de Estados Unidos, ¿o no?
Yo creo que sí. La suerte que tenemos tal vez es que Trump, ustedes han podido ver los videos, no sé si habrán visto el video de la carpa donde Trump está junto con sus principales lugartenientes, el jefe de del staff, sus hijos. Están viendo en pantalla la masa que está adelante, donde él en momentos va a salir a dar su discurso. Ese es el 6 de enero, estoy hablando. Antes de que ellos van marchando, él dice: vamos juntos a marchar por la avenida de Pensilvania hacia el Capitolio y vamos a dar a los republicanos la fuerza que necesitan para retomar y para rechazar esas elecciones fraudulentas y yo sigo como presidente. Y en esos videos es absurdo. Es un ambiente casi, una amiga lo describió como The Hunger Games, esa película. Para los jóvenes, ¿han visto Los Juegos del Hambre? ¿Se llamaría en español?
Uh-huh,
es
sí.
Un poco ese ambiente de que... Y efectivamente, Trump no marchó por avenida de Pensilvania con ellos. Nunca llegó él al Capitolio. Él se fue, él se escondió. Y no lo viste por horas, ¿viste? Entonces, como líder, es un líder de cierto tipo. Pero si fuera una persona con más determinación y más follow through, más pues capacidad de
remate,
llevar a cabo un golpe, ese podría haber tenido éxito. Entonces, el próximo es el que a mí me da miedo.
Que podría ser mucho más populista en el uso de estos elementos, ¿no? Porque es como que se ha generado esa tendencia y bueno, ya se acepta además en la población.
Pero sí, esa mira, 74 millones de personas votaron por Trump. Eso no, sabiendo lo que sabían, lo que sabemos de los 4 años de su gobierno, de la separación de familias de inmigrantes, las restricciones de viaje de musulmanes, los ataques constantes a los afroamericanos, a los latinos, todas las mentiras, mentira tras mentira tras mentira, y 74 millones de personas votaron por él. Y hasta el día de hoy, muchas de esas personas aún creen en Trump. Otro fenómeno que también me hace recordar de la época del fujimorismo, en el cual se cree como dos realidades. Está la realidad que yo consumo cuando yo veo, o yo cuando yo leo el New York Times, o el Washington Post, o hasta el Wall Street Journal, ¿verdad? O cuando veo CNN, o los otros programas de noticias pues, más establecidas. Después es ese otra realidad manejada por Fox News y ahora toda una nueva red de medios de comunicación de la ultraderecha que perpetúan las fantasías y las mentiras de Trump y los de conspiración. Esas teorías de conspiración como QAnon y otro, ¿no? Que tuvieron un papel en la elección de Trump y en toda la movilización que hemos visto en estos días. Eso va a continuar. Y es interesante, han habido varios estudios demostrando que las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos en los últimos años han ido prestando mucho menos atención del debido a esos grupos, a los riesgos del terrorismo doméstico, por el lado de la ultraderecha, y en cambio han estado enfatizando los grupos de que ellos ven como más riesgoso, los grupos de ultra izquierda, como Antifa, que no es un grupo en sí, es una idea, pero ellos insisten que es un grupo y que ellos son el mayor riesgo para el país. Entonces, la inteligencia ha venido trabajando sobre Antifa y no sobre los Proud Boys o los Boogaloos o todos esos grupos de ultraderecha que, como hemos visto ayer y hemos visto en otros momentos, es un riesgo real y son los que más terrorismo doméstico han perpetuado en Estados Unidos.
Mirko, ¿cómo llamarías a los 64 millones que han votado por Trump? No todos 7-4. Son de la derecha, no todos son conspirativos. ¿Cómo llamarlos? ¿Populismo te parece una palabra suficiente?
No, no me parece suficiente. Porque también es muy heterogéneo. Me cuesta encontrar una palabra que los describe a todos. Creo que es un...
Republicanos
muy
heterogéneo. No.
¿Cómo?
Republicanos no los llamarías.
Pero ellos se identifiquen con el Partido Republicano.
Okay.
Pero recuerden que el Partido Republicano tiene diferentes facciones. El más cercano a este grupo sería el Tea Party, el partido del té, que nació en la época de Obama, muy molesto que un afroamericano estuviera elegido como presidente, ¿no? Y determinado a retomar el país. Y a partir de ahí, ese Partido Republicano ha ido hacia la derecha cada vez más, ¿verdad? Bajo Trump. Algunos sí son motivados por sus discursos populistas, su discurso a favor de los trabajadores, a través del nacionalismo, de antiglobalización, ¿verdad? Que sí, efectivamente, los trabajadores de Estados Unidos han sido muy negativamente afectados por la globalización, ¿verdad? Es curioso que un plutócrata como Trump sea el que canalice ese discurso, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de las curiosidades del trumpismo. Perdón, otros están muy motivados por ese discurso, a veces en código, a veces muy directo, a favor de la supremacía blanca. Trump, a través de su presidencia, ha tenido expresiones muy abiertas o a veces más como en código, pero a favor de ellos. Y recordemos cómo comenzó su gobierno con Charlottesville, también en mi estado de Virginia, cuando estaban promoviendo retirar estatuas de Robert E. Lee, quien fue el general que lideró la Confederación en la Guerra Civil hace más de 100 años. Y hubo un grupo de mayormente hombres, pero también algunas mujeres blancas principalmente, marchando por las calles de Charlotte, diciendo los judíos no nos van a reemplazar, cosa que para uno no entendía de qué estaban hablando. Pues que viene de ese mundo de odio hacia los judíos, odio hacia los afroamericanos, odio hacia todos quienes no son blancos.
Yo, María, y una pregunta en esos términos, una pregunta políticamente muy incorrecta: ¿cuál es el mundo real? ¿El de Fox News o el de la New York Times? ¿El de John Marie Burt o el de Donald Trump?
Bueno, yo te voy a decir que el mío es el real y el de él es una fantasía, obviamente. Pero yo tengo primos que me van a decir que mi mundo es fantasía y que su mundo es real, su mundo de Fox News o esos nuevos medios que están consumiendo. Y ese es precisamente el problema. Tenemos lo que estaba diciendo hace un minuto, que tenemos como dos mundos en paralelo, ¿no? Que uno, en teoría, yo creo que el New York Times intenta hacer periodismo real en base a hechos, ¿verdad? Y no es que nunca han cometido errores, sabemos que recuerden que ese periodista que escribió un artículo en 2000, tres o cuatro confirmando que hubo armas de destrucción masiva en Irak, que luego justificó, entre comillas, la intervención de Estados Unidos, y resultó que eso fue falso. Entonces, no es que el New York Times no comete errores, ¿verdad? Pero tratan de hacer un periodismo basado en hechos. Mientras Fox News, si tú ves a Fox News, te das cuenta que pues están perpetuando constantemente las mentiras, aunque han habido excepciones. Por ejemplo, una de las cosas que enfureció a Trump fue cuando Fox News fue el primer canal a reconocer que Biden ganó, creo que fue Arizona. Fue un estado que Trump estaba seguro que él iba a ganar. Y él estaba enfurecido que Fox News dijo, no, Biden ganó ese estado. Porque él estaba acostumbrado a que Fox News repita las mentiras que él decía. Pero como te decía, hay cierta línea, no sabemos cuál es la línea necesariamente, pero hay ciertas líneas que ni siquiera Fox News va a cruzar.
Yo me di, pues, muchas gracias. La verdad que muy útil para entender lo que está pasando hoy en Estados Unidos y que parece la nueva versión de la novela de Herbert George Wells, La Guerra de los Mundos. A ver cuál es el mundo que se va a imponer y una batalla que recién comienza. Muchas gracias por habernos ilustrado y ayudado a entender lo que está pasando. Te volveremos a llamar, por favor, porque nos gusta mucho conversar contigo. Muchas gracias, muy buenos días.
Muy bien. Muchas gracias, hasta luego.
Muy bien. Hasta Blanca. Ha sido John Marie Burt, experta de bola en América Latina y en lo que pasa en Estados Unidos. Esto ha sido 4D por el día de hoy. Reparte este programa a quien usted quiera y nos vemos el día lunes. Buenos días. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.